Bueno, gente, buenas noches, Johnny, buenas noches. Bienvenidos al EPI número 29, creo que ya es de Johnny Radio. Una maravilla, un aplauso para esta constancia casi, casi ininterrumpida de semanas y semanas, donde la semana pasada casi muero por temas laborales, pero acá estoy nuevamente. Hoy solo, y me voy a acompañar a Ale un ratito, que Ale está fajada estudiando como que no digo mañana, pero bueno, la vida de padres nos llama y no va a ser posible. Nos arrancamos un poquito lento, me parece, pero bueno, mira, aquí está conectada ahorita Ceritos desde Twitch y YouTube, Pepox saludando, Ampepoide, Sherry Marroquín, una pues esta gente maravillosa que está conectada y que está dándolo todo y que está escribiendo Shonen is Radio una vez más esta semana. Me encanta, me encanta. Bueno, como ya es costumbre, déjame ver si todo funciona porque se me rompió una vaina en el OBS. Ahí están, perfecto. Y les dejo los canales. Y les dejo nuestras redes. Ahí está el canal de YouTube, si quieren seguirnos. Ahí está el canal de Twitch también. A los que no estén en Twitch pueden ir allá. Se suscriben, si tienen Prime, pueden dejarnos su suscripción de Prime a Shonen Games y nos ayudan que el proyecto siga creciendo. Pueden darnos bits, pueden desbloquear emoticones, hacer cosas maravillosas y pueden comentar todo lo que quieran, que todo lo que sea posible vamos a leerlo y tomarlo en consideración. Y les dejo también entonces el resto de las redes, les dejo el Discord, vayan al Discord, la comunidad es increíble, Shoninis que están en el Discord, vayan al canal de general, se meten, ahí hablamos de videojuegos, de problemas existenciales, problemas laborales, pura gente boomer que ya está grande, que dice, coño, ¿sabes qué, panita? La vida no puede ser esto, la vida tiene que ser algo más que trabajar. Y sí, están los videojuegos, por supuesto, y todos cargamos un poco en el medio del interín, así que vayan, un aplauso a la comunidad que tengo en Discord, también con los Hadouken, ¿por qué no? Que vayan allá y se suscriben y comparten con nosotros un montón de cosas. Bueno, también dejo el Instagram y el Patreon, que por supuesto la gente que sigue en Patreon, un aplauso a esa gente maravillosa, a nuestros mecenas, a nuestros patroninis que están ahí dándolo todo. Y bueno, nada, la gente que no tiene y que no puede y quiere ver contenido igual exclusivo, puede ir y darse de alta con Free Tier, que bueno, algunos contenidos están liberados y otros no, pero bueno, pueden ir y ver qué cosas hay maravillosas. Hace poco subí un video de un unboxing de una caja que me llegó de unos juegos, así que dense una vuelta que hay cosas lindas para ver. Bueno, conectó un montón de gente. Acá está Jorge León conectado. Vamos, Tocayo. LED 3000. Saludos, LED. Saludos, Shonen. Illich, saludos a todos. Luismos llegando, pero esta vaina no me avisó. ¿Qué pasa que no avisas? ¿Qué pasa Twitch que no avisas? ¿Qué pasa YouTube que no avisa? Yo lanzo historias por Twitch, lanzo historias por Instagram. Le activo notificaciones a todos lados y es complicado, es complicado. Ampepoide dice que me veo fachero. Bueno, gracias, gracias por el piropo. Son los casi 40 años que tengo ya encima. Porque estoy mamado, estoy cansado, pero bueno, aquí estoy, aquí estoy. Armé mi guión hoy, terminé de trabajar tranquilo, bajé a Santa María y dije, ¿sabes qué? Hoy vamos a hacer Shonen Games porque hay que hacerlo. Porque esto, aparte que ustedes los ayuden, los acompañen un montón, yo valoro muchísimo a la gente que está conectada desde. Uy, ya va, ¿qué pasó aquí? ¿Ya? Oh, shit. ¡No! Ok, casi muero. Básicamente, la energía de la laptop se desconectó del cable y casi se apaga. Así que no pasó, todo bien, problemas técnicos. Nada más. De hecho, los que me ven con esto, si me preguntan, es un tema de tendinitis. Ya estoy viejo, ¿no? La gente. La gente llega a esta edad, se complica con achaques y con cosas. Ahí justo me está preguntando Pepox y Luis, ¿qué me pasó? Que es en la derecha es sospechoso. Puede ser, yo soy una persona entrenada, un veterano de la vida, pues con la mano derecha, pero no, lamentablemente creo que es un tema. No estuve en el carpiano, es algo llamado tendinitis de Kerbian, se lo dije mal, perdón, no soy médico. Y es una inflamación en un tendón que une el pulgar y me duele horrible. Entonces, bueno, me puse la muñequera hoy todo el día y me ha bajado el dolor un poco, así que me ven con este nuevo artículo, este nuevo ítem de la armadura de Pegaso azul, me encanta. Entonces, bueno, mira, conectado por acá GraphicPong. Me encanta a toda esta gente, una persona GraphicPong, a Pepox, a Luismo, a toda esta gente que está conectada, a Led también, que está conectada por Twitch, ¿vale? Me encanta que se vean por Twitch. Vamos a ver si más gente se suscribe, eso sería maravilloso. Aquí está Rubén Daza, buenas noches desde Santiago de Chile. Buenas noches, Rubén. Y bueno, aquí están sospechando de mi muñequera en la mano derecha y por qué. Bueno, una gente entra en edad, coño, se te joden las cosas. Bueno, me encanta, me encanta, me encanta. Mano cambiada, peligro. Qué bueno mano cambiada, lo que nos enseñó el planero con Harry el sucio Potter. Me encanta, me encanta. Pero, gente, hoy tenemos un EPI maravilloso, con cosas lindas, con historias, con videojuegos, con noticias curiosas, con muchas cosas hermosas. Quería que Nos acompañará esta noche Ale, pero lamentablemente no se va a poder. Así que bueno, hoy otra vez flying solo. Ya déjame peinarme lo poco que me queda. Estoy aquí como. Ya estoy otra vez hermoso, me encanto. Un aplauso para mí, mi belleza, por favor. Mira, José García conectado. ¿Cómo va, José? Y me dice Illich que ha estado toda la semana con tortículos y no ha podido nadar. Y trabajar en construcción con tortículos no es fácil, marico. Un abrazo para ti, unos Hadouken y un solo Victory porque has aguantado la vida y un Sega. De verdad que jodido. Llegaste a edad y tienes que estar haciendo trabajos que requieran fuerza, Iván, y tienes tortículos y tal. Todo mal. Pero no importa, vamos a salir adelante y tendremos mejores trabajos y mejores cosas y más paz para el mundo y más paz mental para nosotros y más tiempo para jugar videojuegos. Porque creo que el problema actualmente que tengo yo ahorita es una colección enorme de videojuegos, hermosa, envidiable, maravillosa. No juego un coño nunca. Terrible por mí. Pero bueno, nada. Arranquemos este epi de esta noche porque toca. Y vamos entonces con la primera sección, Retrovisión. Me encanta mi de magia por todos lados. Bueno, vamos a ver de qué hablamos esta noche. Bien, esta noche en la Retrovisión vamos a hacer un repaso de algo que me parece muy interesante porque bien no es tan viejo. Bueno, sí lo es, ya tienes casi 30 años. Pero me parece que es algo muy curioso porque marcó un hito importantísimo, al menos en la manera que escuchamos música. Vamos a ver, un día como hoy, un 11 de marzo de 1998, se lanza el primer reproductor MP3 del mundo, el Eiger NPM Man F10. Coño, qué nombre complicado. La empresa Eiger Labs lanza en Estados Unidos este reproductor, que bueno, básicamente era una novedad porque el MP3 estaba que sin asiento, ahí incipiente. En esa época, en el 98, yo tenía internet que si de Terón y me bajaba que si de fotos de Dragon Ball y me quedaba sin mega. Entonces, obviamente, bajar una canción en aquel entonces o tener MP3 codiados de archivos WAP era toda una proeza. Estos panas hicieron este desarrollo con una empresa coreana de Seúl llamada Sihan Information. Y básicamente la idea de esto era crear un sistema que ya todos conocemos más adelante donde pudiese meter música digital en un dispositivo. ¿Qué es lo curioso de esto? Este perolito únicamente soportaba 32 megas. O sea, saquen la cuenta. Un MP3 aproximadamente en aquel entonces, con la calidad de audio, era algo así como que un mega por minuto. Entonces, 32 megas eran básicamente 32 minutos de música. Y mucho menos lo que un CD te daba, pero obviamente podías cambiarlo, ¿no? Podías intercambiar la música porque era reescribible, obviamente, la memoria interna del dispositivo. Y podías ampliarlo hasta 64 megas, o sea, ya era más o menos el tiempo de un CD, un poco más, casi una hora, un poco más de una hora. Y bueno, básicamente funcionaba con una pila AA y listo. Y tú dices, bueno, qué maravilla, llegó el MP3 a nuestras vidas, llegó el MP3 a darnos cobijo en este mundo físico, llegó la música digital. Lo curioso, bueno, estos panas vendían este producto en $250, que es más o menos como 300 y tanto llevado a la actualidad. Y es un montón de plata. Obviamente fue un fracaso comercial. En una época donde no había MP3, donde el internet no da para eso, donde no hay Napster, o si estaba el Napster, estaba muy incipiente. No hay Kazaa, no hay Lineware, no hay nada de estas herramientas mágicas. Y básicamente la gente no tenía tampoco ni conocimiento ni la capacidad de tener librerías, como así pasó años más tarde, de música MP3 en digital. Y bueno, el que realmente logró después, digamos, tumbarlo y históricamente reconocido como el primer MP3 player de la historia que funcionó correctamente y que la gente compró, fue uno llamado Rio PMP 3000 y costó $50. Costaba $50. Entonces, obviamente, la diferencia de precio 5 veces menos, coño, la gente se lo pensaba. Yo quiero mostrar aquí unas imágenes de esto porque es muy curioso el perolito este, ¿no? Me gusta, parece una báscula, parece un coso de pesarse. Pero no, este es el MP Man, que es el aparatico. Y lo más curioso es cómo metes la música. Porque claramente, acá está, no tenías, digamos, cable USB. O sea, el USB, no tengo ahora mismo el registro de la fecha, pero salió a final de los 90. Y no todos los computadores tenían. Tiene un puerto paralelo. Este es el puerto que usábamos en nuestra época, que llamamos el EPT1, con las impresoras. Y bueno, tú pegabas tu puerto paralelo a tu COSI con este dock station que ponías allí. Básicamente le mandabas la musiquita al aparato. Era poco ortodoxa la manera como trabajaba. Pero bueno, era lo que había. Y nada, esto da, digamos, como origen a este mundo naciente de la música digital, el primer dispositivo que un día como hoy, en el año 1998, salió al mercado norteamericano. Tengo un temita esta noche porque tenía un plugin en el OBS que me mostraba el chat y se rompió. Así que tengo que estar yendo y viniendo entre pantallas y es terriblemente fastidioso. Así que bueno, voy leyendo comentarios, voy yendo y viniendo. Perdón si me demoro un poco. Aquí me dice Rubén Daza, bueno, gracias Shonenki por darnos tu sabiduría a pesar de los contratiempos. Bueno, sabiduría no, yo leo, interpreto y lanzo lo que creo que es lindo. Quizás es más un tema de dedicación en buscar información que otra cosa, pero lo importante es que ustedes se entretienen y yo dreno acá con ustedes cada noche, que posiblemente, eso no suena feo eso por cierto, pero posiblemente pasemos Shonen Games a otro horario de la semana que viene, porque tengo un tema con Ale y los horarios de clases y tal, así que ahí les voy avisando qué vamos a hacer. Hoy Luis me mandó por WhatsApp una página web y le digo, marico, ¿tú quieres que me dejen que se gorcen de mí? Una página web que tiene juegos, digamos, que casi como los que yo he comprado, de Limit Run, son juegos que otras empresas han reproducido nuevamente en zonas especiales y te los venden. Y Luis me pasó por WhatsApp ahí que, mira, cómprate esto. Yo, no, marico, hay que comprar pañales, hay que comprar la leche, la cosa, la educación de mis hijas, ya va, espérate, no me hagas esto. Pero ganas no me faltaron de comprar cosas allí. Aquí me dice Papá Noob. Saludos, pana. Saludos, Papá Noob. Un aplauso a toda esta gente. Oye, hoy Twitch está on fire. Aunque si están en Twitch, lancen los stickers de Shonen Games también para que la cosa se mueva un poquito más. Dice Illich. Joder, un puerto paralelo de 24 pines. Claro que sí, con tu cable que ponías así, tuc, y metías los dos ganchitos. Pac. Y eso funcionaba como magia. Era como el RS-212, el serial. El que usaba el mouse también. Una maravilla, chicos. Aquí, bueno, aquí están todos hablando. Mira, está Luis usando sus stickers de Shonen Games, me encantan. Aquí está Winkler, dice tarde, pero por fin en el en vivo. Saludos Shonenki, Metal Punch Eilish. Oye, Winkler, un Shonini de los viejos, un Shonini que le ha estado acompañándolo desde tiempos ancestrales. Me encanta. Bueno, sigamos con la siguiente retrovisión de la noche. Esto a mí particularmente me gustó un montón. Ya va, que tengo que mover estas vainas de un lado para otro, esto es horrible. Tuki, tuki, tuki. Pongo esto por acá. Ok. Ok. Vamos a ir con un juego que yo amo profundamente. E irónicamente, aunque lo amo profundamente, nunca lo he terminado. A pesar de que he intentado jugarlo un montón de veces. Los perros ladran y me interrumpen. Una maravilla. Y estamos hablando de una joya. De una joya creada por genios. De una cosa que es un juego que no importa cuántos años pasen. Envejece demasiado bien, la música es increíble, el juego es increíble, las mecánicas son altamente novedosas para la época y se ve para la Super Nintendo. En este caso, en el año 1995, un 11 de marzo, la gente de Squaresoft, nuestros amados Squaresoft, nuestros amados creadores de Final Fantasy, nos lanzan esta joyita que les muestro acá ahorita, Chrono Trigger. Este juego, gente, si a ustedes les gustan los RPG japoneses, esto es arte, esto es otro pedo. Esto es una maravilla. Aparte, esto es un juego que tiene, por ejemplo, a Hironobu Sakaguchi de Final Fantasy y tiene a Yuji Horii de Dragon Quest, que aparte eran franquicias que se enfrentaban en los 90. O sea, Final Fantasy y Dragon Quest no, aunque eran Enix y Squaresoft, eran empresas competencias. Una de estas dos panas hacen un juego increíble y a quien llaman para el diseño a nuestro querido y amado Akira Toriyama. Y aquí ya se lanza una locurita increíble con estos personajes y crean un mundo fantástico, maravilloso, con una música increíble. Esto que ven ahorita aquí en pantalla es el opening de la versión Super Nintendo, que obviamente pues muestra algunas escenas del juego, muestra algún gameplay. Obviamente hablamos de un juego RPG japonés, año 95, este estilo pixel art, los mundos, la música, la calidad, la trama, los finales. El juego tiene 13 finales en total. En la versión para Super Nintendo, más años después, habrían ports para DS, para Android, para iOS, para la consola, para el Virtual Console de la Wii U, etc. Y en aquel entonces, agregando finales más. De hecho, uno de ellos conecta el juego con Chrono Cross, que es otro RPG que también era Squaresoft, que ya, digamos, era mucho más trabajado en 3D que sale para PlayStation 1. Yo este juego, lamentablemente, nunca lo jugué en Super Nintendo, pero sí lo jugué para PlayStation 1. Lo tengo original, de hecho, lo compré en un pack que traía Final Fantasy IV, y este juego yo no lo conocía en aquel entonces. Yo soy un amante, pero entregado de Final Fantasy IV, y cuando probé esto dije, mierda, esto es otro nivel de juego. Chrono Trigger es una locura, o sea, tendrían que jugarlo, tendrían que vivirlo, y me contarán. La gente que lo ha jugado sabrá lo que hablo, porque la narrativa del juego está muy bien hecha, Las mecánicas están muy bien hechas para la época también. La música es una vaina increíble. Y yo quiero aprovechar que, bueno, estamos viendo ahorita el opening de la versión Super Nintendo, que es bastante, digamos, simpático, porque lo que trae son escenas digamos, del juego. Esta es muy curiosa cuando pelean con este jefe. Y quiero aprovechar y mostrarles lo que fue el opening que yo conocí, que yo viví en la versión de PlayStation. Muestro hablamos un poquito porque obviamente es largo el video, dura 3 minutos. Pero quiero que vean primero estas secuencias animadas de la época de la PlayStation. Yo amo profundamente y lamento un montón que se haya perdido además, ¿no? Porque obviamente en aquel entonces el uso del anime en videos, en full motion video, en las consolas, era como una recompensa al jugador. Para menos así lo veía yo, ¿no? Cuando yo tenía un videito de algo, marico, me estás recompensando con que avanzo en el juego. Obviamente en la actualidad no hace falta porque ya las tecnologías lo han alcanzado de cierta manera. Pero ya en la época de la Play 2 se fue perdiendo un montón. O sea, ya era raro ver juegos que mantuviesen esta tónica. Bueno, aparte que debe ser carísimo que hagas animaciones exclusivas para esto. Si se dan cuenta, más o menos lo que vieron hace rato en la versión Super Nintendo, aquí hay una reedición en este video, obviamente con puro diseño Akira Toriyama, el protagonista es igualito a Goku, si se dan cuenta. Ese estilo de ojo, ese estilo de anime de los 90, es una maravilla, es hermosísimo. Este es como decir Lunch, la otra es una Bulma. Y bueno, básicamente el juego trata, si no lo saben, el personaje entra, se llama Lucas este personaje. Entra en una. En, por accidente, abre un portal en el tiempo y empiezas a viajar en un montón de épocas y empiezas a alterar un montón de cosas. Lo hermoso de este juego y lo curioso, y porque me tomo el tiempo de hablar tanto de esto, es que básicamente la historia va a cambiar un montón en función de tus decisiones. Incluso los personajes que te acompañan van a acompañarte, sí o no, depende de ciertas cosas que hagas. Entonces, eso origina automáticamente y crea una rejugabilidad importante porque vas a poder tomar diferentes decisiones que van a cambiar un montón el curso del juego. Es hermoso, eso es hermoso. A mí me da un poco de ansiedad no tener todos los finales, pero igual es hermoso. Bueno, como pongo el diseño, espectacular, muy Dragon Ball, mucho. O sea, esto me recuerda un montón al Dragon Ball que hacía el Dragon Ball Z, de la época de las pelis de Toei a mediados de los 90. Estos personajes todos papiados, definidos, con espadas, con vainas, con rayos, con explosiones, con dinosaurios, con tal. Aquí está la escena que vimos ahorita en el Super Nintendo, que pelean con este esqueleto gigante con un ojo rojo en el medio. Y aquí hacen el ataque tal, y disparan, y pum, 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 explosiones. Y de hecho el pendejo yo aquí hablando y deleitándome con el opening, les narré toda la información y la historia del juego. Así que nada, Shonini, un día como hoy, hace 19 años, Squaresoft, una de las mejores empresas de videojuegos para mí de los 90, nos regaló Chrono Trigger, que es una maravilla y es un deleite. Ustedes pueden, si quieren, ir a Steam, que hay una versión de hecho que no es tan costosa, pueden ir y comprarlo. También está Chrono Cross, que es la continuación, que es una versión ya en 3D. Está bueno, pero para mí Chrono Trigger es otro peo, o sea, es más amor. Chrono Cross es más como el Final Fantasy de la época, como el 7, como el 8. Está bueno, es un buen juego, pero para mí este en particular es espectacular. Bueno, vamos a seguirlo aquí leyendo. Ya no sé dónde tengo la fucking ventana. Más perdido. Aquí está la ventanita. Bien, aquí me está diciendo. Wow, se activó la gente. Vámonos, mira, tengo 21 personas conectadas. Me encanta, me encanta. Y aquí los Shinies mandando por todos lados stickers de Shonen Games. Una maravilla. Aquí está contando Village que antes de tener un MP3 tuvo un Discman Sony que tenía formato específico para crear discos tipo MP3. Epa, yo tenía un Discman MP3 que me dieron de cumpleaños, no, de regalo porque me gradué de bachillerato. Le saqué la mierda como no tienes una idea. Una maravilla. Emote de Ale porque extrañamos su saludo. Ale iba a estar esta noche. De hecho, le dije, anda full con el tema de los estudios. Y le dije, bueno, pero pasa y saluda. Me dijo, ya paso, me dijo, ya me siento y saludo cuando íbamos a arrancar. Y llegó Bella, mamá. Y bueno, además es historia. Si hay chance, se dará una vuelta y le dará un saludo. Mira, acá está Zero Cool X conectado desde Twitch. Un aplauso. Dave se conectó al en vivo. Bienvenido, Dave. Saludos a Winkerman de Illich. Luis Mos dice que nunca lo ha terminado, pero sí, Chrono Trigger es un juego largo, que te cuesta, que tienes que ponerte a subir nivel, qué tal, pero compensa, compensa el amor que te da el juego. Aquí está Cancer Verox y dice juegazo, un aplauso porque totalmente Chrono Trigger es un juegazo increíble. Cierto, Luis Mos compró una versión de Chrono Trigger en AliExpress en $10, que obviamente es un cartucho de reproducción. Pero cuando sacamos la cuenta me lo mostró. O sea, la caja, un cartón ahí de medio mala calidad, el plástico también, pero coño, está bien. Se ve, mete el paro. O sea, es un intento decente, algo muy barato, que quiere al menos emular como hubiese sido tener el cartucho original. Porque obviamente si lo tocas te das cuenta que no es igual, pero bueno, está simpático. Mira, todo el mundo aquí diciendo, Dave, Jorge, todos diciendo que Chrono Trigger es una maravilla. Y bueno, el anime de opening, por supuesto que es hermoso, claro que es una maravilla, un aplauso, no os aduquen, porque por supuesto que es una maravilla. Perdón, 29 años, no 19. Coño, claro, me están corrigiendo, lo que pasa es que ese es el peor cuando uno está viejo. Para uno en los 90 no hace nada. Y no estamos hablando que estamos en el año 2024, me cuesta a veces hacer ese cálculo, pero sí, gracias por la corrección. Hace 29 años, se dicen fáciles. Pero 29 años, nuestra querida empresa de los 90, Squaresoft. Porque creo que Square Enix no está mal, pero Squaresoft era más bonita. Nos dio un legado, un juego increíble. Bueno, después de fallar terriblemente en matemáticas, luego aquí algunos mensajes. Y Cancerberox me dice lo mismo, que también quedó secuestrado en el avión y bueno, no pudo salir del juego. Así que bueno, sí, un juego donde hay castillos, aviones, robots, carros, motos y todo, es una maravilla. Aparte tiene varias mecánicas de juego. Y me quedé pegado hablando de Chrono Trigger, pero bueno, porque lo amo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos con el siguiente esta noche. Que este juego yo lo jugué nada más una única vez. Y la verdad, no me enamoró. Siento que debo dar la oportunidad en algún momento de mi vida nuevamente. Estamos hablando del Castlevania 64. Que no sé qué tanto lo han jugado, no sé qué tanto lo conocen. Este juego fue lanzado un 11 de marzo de 1999 para la Nintendo 64, obviamente. Es la primera entrega de Castlevania que se atrevió, digamos, a hacer toda una movida. Gráficos en tres dimensiones. Se agradece, obviamente. Digamos, era lo que mandaba en esa época. Era lo que demandaba, ¿no? Era como, bueno, todo muy lindo el pixel art, todo muy lindo con el 2D, pero el 3D es el futuro. Este juego yo lo jugué, y lo jugué chamo, lo jugué en casa de un pana que me acuerdo que la familia se lo trajo de, no sé, de cumpleaños, no sé qué mierda. Y no me enamoró. No me disgustó, pero dije, esto no es un Castlevania. O sea, para mí Castlevania es el 2D. Y ahí mismo, al año de haber jugado esto, jugué el Sinfonía de la Noche. Y fue como que, ok, esto sí es un Castlevania. Esto sí es lo que yo quiero y deseo para mí. Es simpático. Conozco gente que lo ha jugado, que le gusta, que está bueno. Pero bueno, básicamente no tengo muchas opiniones que dar con el juego porque lo jugué poco o nada. Habré jugado 15 o 20 minutos a lo mucho. Y la verdad es que es como raro. Bueno, básicamente este juego está ambientado en el año 1852, no hay ningún Belmont acá, está Reinhard Schneider, que es un cazador de vampiros, que es un supuesto descendiente del clan Belmont, pero el apellido Belmont no lo tiene. Y está Carrie Fernández, que es esta chica que está acá, que es una joven con poderes mágicos. ¿Por qué está Carrie Fernández? No sé. ¿Carrie Fernández es latina? No tengo ni idea. ¿Es mexicana? ¿Es venezolana? No sé. Pero bueno, tiene pelo morado y echa rayos, es lo único que puedo aquí en el video. Básicamente lo mismo de siempre. Hay que ir al castillo de Drácula y bueno, y echa coñazo y salva el mundo porque sí, porque eso es un Castlevania y a pelear con Drácula. Y bueno, hace ya 25 años, ahora saco la cuenta bien, salió este juego que para de este lado del charco lo conocemos como Castlevania, pero en Japón era Akumachu Drácula Moku Shiroku. Ok, en Japón. Así que bueno, una maravilla. Y el último retrovisión de la noche. Vamos guiando un poquito esto a ver qué más vemos. Porque veo puro a esta muñequita brincando por todos lados. Ahí está castillo, unos zombies, unas cosas, unos juegos. Ah, se ve simpático. No me mata, pero bueno, año 99. Ok. Y aquí lo tengo sin dar mucha vuelta. Aquí está, ya coño la madre. Hice lo que no debía haber hecho. Le di clic a donde no era. Déjame que quiera mostrarles algo que tengo acá. Ya vieron de qué estamos hablando. Ok. Esto sale el 11 de marzo del año 2010. Y es el Mega Man 10, la versión europea para PlayStation 3. Entonces, esto es muy curioso porque esto es para tomar la molestia de lanzarte en el intro del juego los años de cada uno de los Mega Manes y sus lanzamientos, ¿no? Obviamente, ya cuando baja el 95 al 96, era la época dura del perdón, del 2D, del pixel art en muchísima calidad. De hecho, Mega Man 8 es hermoso. Si lo jugaron en PlayStation 1, lo sabrán. A mí siempre me dejó picado estas últimas dos entregas de Mega Man, la 9 y la 10. Porque claramente, cuando tú juegas los Mega Man el 1 y el 6, es un tipo de juego. No hay una trama demasiado profunda. Hay una música hermosísima. Hay personajes que son inolvidables. Hay mecánicas, hay temas. Hay cosas que te quedan en los primeros de Mega Man. Pero cuando juegas Mega Man 7, que no es el caso, estamos hablando del 10 en este momento, que vuelven otra vez en el 9 y el 10 vuelven otra vez al estilo clásico de la NES, con todo este estilo pixelar, que está bonito, tal. De hecho, aquí la trama habla de que hay un virus que está infectando a los robots y no sé qué. Y bueno, entonces como que Willy tiene la cura, pero no te queda la cura. Es una trama medio pendeja. Y mi queja con esto, este fue el único de todas las Megamanes que yo no jugué y no terminé el 10. Y creo que mi queja, lo que me pasó realmente con esto, es que yo cuando era un niño y jugaba los Megamanes del 1 al 6, que los jugué después todos, obviamente emulados, a pesar de que sabía lo que estaba jugando y que la trama no era demasiado profunda, habían cosas que conectaban para ese momento. Cuando sale el 7, el 7 crea una trama mucho más profunda, mucho más compleja, hace un Megaman. De hecho, hay una parte en el 7 que casi mata a Willy. O sea, el tipo está así que te mato y Willy que no, no me mate. Y yo no, ya me tienes ladillado con tu jodedera, con tus robots. Y yo me acuerdo que yo cuando vi el 7, que lo jugué también emulado en Super Nintendo, me sorprende un montón. Me sorprende un montón ver cómo el personaje. Bueno, llega Willy en una nave toda esperonada y me hago unos rescates y no sé qué, y echan unos cuentos y bla. Pero me sorprendió un montón ver cómo Mega Man había cambiado. O sea, cómo ya no era soy bueno y tú eres malo, sino como que ya empiezas como a cuestionarte a ti mismo un montón de cosas en función a quién eres, ¿no? Entonces yo decía, coño, qué de pinga esto. Porque yo estoy creciendo con Mega Man. O sea, yo cuando era Mega Man niño, que la trama era más simple, ahora que, no sé, tenía 12, 13 años, me das un Mega Man que es más, quizás maduro, quizás más oscuro, me parecía rochísimo. Cuando arranqué el 8 le potencian demasiadas cosas, amplían un montón el universo, crean un montón de vainas, el tipo que viene al espacio, el robot entra Buzz en acción. O sea, y te dan ese montón de secuencias de anime que son un espectáculo. Y decía, coño, ¿cómo será el 9? Porque la evolución ha sido increíble. Y que me hicieran este 9, este 10 otra vez, volver a la época de la NES, a mí particularmente no me encantó. Esta versión de Mega Man, puedes jugar con Mega Man, con Proto Man y con Buzz, el DLC. Y básicamente, bueno, creo que aquí muestran algunas cosas. Básicamente, bueno, puedes incluso elegir la dificultad del juego, si quieres que sea normal, fácil o difícil. Y bueno, la misma clásica de siempre, tienes 8 robots, tienes que ver todos los robots, la misma historia toda la vida. Pero no sé, no hubo amor. No hubo amor, a pesar de que metieron a Buzz, a pesar de que hubo inclusión de cosas, de elementos de otros Megamanes, a mí no me enamoró demasiado. Era más como, te apunto la nostalgia y te hago la trama un poquito más simplona. Me pasó con el 11. El 11 me pareció un juegazo. O sea, a nivel de juego es muy, muy bueno. Es muy difícil. Bueno, no tanto, pero sí es jodido. Lo disfruté un montón. Pero igual sentí, coño, me falta que me deje ese punchline de la historia, huevón, porque ya el que juega Mega Man no es un niño, ¿entiendes? Porque Mega Man ya es un viejo que tiene la mano jodida. Entonces, no me agarran esto por otro lado. No me dejen. No me dejes esas tramas pendejas que ya yo no quiero tener en mi vida. Dame amor, dame amor, dame contenido del bueno, dame oscuridad, dame un poquito de todo. Vamos a ver cómo van los mensajes mientras yo aquí doy vueltas por mis pantallas porque se rompió esta vaina. Aquí estoy, aquí no, aquí estoy. Vamos a ver qué está conectado esta noche por acá. Me dice acá. Ok, bueno, aquí se borraron de mi discapacidad matemática por sacarme la cuenta. Dice el 3000. Muy pocos juegos de RPG tuve el honor de jugar, así que sí recuerdo fue Breath of Fire. Breath of Fire es un tremendo juego, pero es bien difícil también. Aquí dice Illich que, aunque yo diga que Castlevania 64 es feo, él dice que es bello. Bueno, no, que te digo, hay gente que realmente lo disfrutó. Yo en aquel entonces creo que lo que más me enamoró de Nintendo cuando lo jugué, primero de entrada, o sea, que de hecho fue la razón por la cual compré la. Bueno, me regalaron la 64, la pedí de cumpleaños número 12. Fue Star Fox. O sea, me parecía brutal el Pearl Rumble Pack, me parecía brutal el tema gráfico, música, me parecía rechísimo. Y cuando jugué Ocarina del Tiempo de Zelda fue como. Fue increíble, fue increíble. Castlevania estaba simpático, pero no me enamoró mucho. Y bueno, Graphic Pong, una maravilla, un aplauso a Graphic Pong. Por supuesto que el MVP de todos los Castlevania es el Sinfonía de la Noche, porque no joda. Es la base, es el cimiento, es lo más hermoso que pudo haber parido Konami en algún momento. De hecho, hay un juego de Castlevania de PlayStation 1. Que es un remaster de la versión de MSX, creo. No tengo ahorita el nombre, no recuerdo cómo se llama. Y tiene un video donde hay una entrevista que le hacen al creador de Sinfonía de la Noche. Hablan todo el tema del desarrollo del juego. Eran cosas lindas. O sea, al final tú compras un juego, weón, y te traía un video de un carajo hablando del juego. Era como, coño, cool. Me encanta, maravilloso. Aquí dice Jorge que ese Castlevania nunca lo entendió. Creo que apenas lo terminó el primer nivel y cuando descubrió que había plataformas invisibles lo odió. Bueno, no sé, no llegué tan lejos, pero. Sí sé que el control era un poquito complicado de llevar. Dice Illich, 25 años, me acaba de doler más el cuello. Papi, estamos viejos, una gente que ya está entrando en edad, es complicado. Aquí está Our Perfect Family. Dice, buenas noches, gente, llegando tarde, mi internet está lento, pero aquí estamos. Oye, una maravilla, gracias por estar. Y aquí está LuisP89, que creo que es la misma persona que se conectó con la otra cuenta, pero bueno, aquí estamos todos. Y Rubén Daza ama a los Mega Man. Yo amo al Mega Man profundamente, pero bueno, tengo mi queja recurrente con estas últimas entregas porque siento que pudiste haberle puesto un poquito más de corazón al asunto. No sé si alguna vez vieron el tráiler de Power Rangers que hizo el pana que justamente dirigió la primera temporada de Castlevania, creo. Que de hecho tuvo un pego porque era demasiado violento y tal, no sé qué. Y es como, está de pinga. O sea, ya yo crecí con Power Rangers, o sea, está bueno. Y yo fui un carajito, pero soy un adulto y que me da una trama más oscura, donde no sé, el Black Ranger, el bicho es un drogadicto. Que hace plata con su fama de los 90 y lo contratan para que mate una gente. O sea, está cool, está cool. Me gustan esas vueltas de tuerca que crecen contigo. Mega Man, lamentablemente, no lo logró en ese particular, por lo menos conmigo. Entonces, bueno, sigamos acá con el resto de las cosillas. Bueno, creo que con esto sí, ya terminamos y cerramos por completo Retrovisión. Y vamos ahora con noticias en 8 bits. Bueno, vamos con esta noche y tengo el agrado de comunicarles que Konami anuncia un nuevo juego de Silent Hill. Mientras leo la noticia, porque como no, vamos a agarrar acá y vamos a ponerles en pantalla el tráiler de... Esto salió hace 2 años, no sé qué pasó ni por qué estuvo tanto tiempo engavetado, pero este es el tráiler del juego que Konami va a lanzar ahora, de hecho. Hay un evento que se va a hacer ahora el 13 de marzo a las 11 de la noche hora de España, donde van a hacer una transmisión del juego por primera vez. Se va a llamar Silent Hill Transmission. El juego va a tener el nombre Silent Hill F. Será un spin-off escrito por Ryukyushin 07, que yo no sé quién era, pero básicamente es un escritor japonés famosísimo que hace novelas ligeras de terror. Y bueno, básicamente este juego está basado en Japón de los años 60 y tiene toda esta tónica que me encanta de barrios japoneses, de muñecas y tal, que me parece muy cool. Obviamente, pues te cagas de miedo, como debe ser. Y creo que es la primera vez que Konami se arriesga a meter una trama no internacional, porque los Silent Hill siempre eran que si en Estados Unidos, con un bicho rubio, con tal, que te atrevas a lanzarte de peo y que te metas en el folclore de los yokai y que te metas en el folclore japonés que tiene tantas creencias, tantas vainas, me parece brutal, me parece rachísimo. Hay mucha conexión de los japoneses con la muerte, con espíritus, con la naturaleza, con vainas, y que te quieras lanzar este fume, me parece que puede ser simpático. Esto me da un poco de cringe y un poco de miedo, pero bueno, son unas cosas que nacen ahí de los cuerpos y tal. Aparte es como una locura, es como un fume esta vaina, me encanta. Bueno, básicamente, las criaturas de este juego están diseñadas por la artista japonesa Kera. Y esto lo está haciendo la gente de NeoBards Entertainment, que han hecho otros juegos en algún momento importantes. No tengo la lista, lamentablemente. Pero bueno, básicamente la idea es que el 13 de marzo estén pendientes porque van a revelar más información de este juego, de esta entrega de Silent Hill F. Que bueno, que es la primera, creo que en mucho tiempo, que le ponen el amor que corresponde. Hace unos años en un Silent Hill medio raro, que era como visto desde arriba, como vista cenital. Entonces, como. Era una inacreditativa, tío. Es como, marico, esto no es Silent Hill. O sea, Silent Hill es terror psicológico. Silent Hill es que me metas en un lugar donde yo sienta que me quiero escapar y que todo me desespere y donde me des un camino que tú crees, que yo creo que me lleva a un punto que quiero ir, pero no. Todo me va a hacer dar un montón de vueltas y me va a hacer vainas muy locas y muy bizarras que me van a dar mucho miedo. Eso es un Silent Hill. Entonces creo que aquí estos pandas lo están logrando, le están dando esta vuelta de tuerca interesante y creo que el tema del futuro japonés puede funcionar muy bien. Así que ya veremos qué más anuncian en los próximos días la gente de Konami. Bien, la siguiente noticia. Esto me encanta. Esto me encanta. Voy a dejarle aquí unas fotos para que la vean. ¿Y esto qué? ¿Esto qué? Esto es Microsoft queriendo hacer una Switch de Xbox, básicamente. Microsoft prepara una Xbox portátil para competir con Nintendo Switch 2. Les leo un parrafito sobre esto y ya vamos a hablar. Y me dicen qué opinan, por favor, porque quiero feedback de esto. Ajá. Microsoft tiene planes para lanzar una consola de Xbox portátil a finales de 2025, compitiendo directamente con la futura Nintendo Switch 2. Este nuevo dispositivo, cuyo nombre clave es Kinect, Se desarrollará en colaboración con fabricantes como Asus, Lenovo, MSI y Razer. Y se espera que tenga una apariencia claramente identificable como Xbox. Esto que ataca obviamente es un prototipo, modelo, bla, de referencia visual. Incluirá Windows, permitiendo el uso de Microsoft Store y PC Game Pass, además de la posibilidad de instalar aplicaciones de terceros como Steam. Además, Microsoft planea lanzar una sucesora premium de la Xbox Series X en 2027, alineándose más con Windows para facilitar el trabajo de los desarrolladores de ports para PC. Este nuevo modelo daría prioridad a la retrocompatibilidad y potencialmente incluiría tiendas de terceros como Epic Games Store y GOG. Se espera que la nube y la IA jueguen un papel importante en esta nueva generación de consolas. Obviamente, ¿qué pasó, mi amor? Estoy ocupado en este momento. No. Okay. Estamos. Ahora salgo y me pregunta. Ok, estamos. Ahí entonces les mando saludos. Bien, luego de haber leído todo esto, a mí me queda la duda, ¿no? O sea, al final, esta vaina es como una laptop con botones. O sea, le metes un Windows a la verga esta, y claro, si le metes Windows, bueno, puedes activar lo que te dé la gana, ¿entiendes? O sea, básicamente es una computadora, tiene un operativo de computadora. Entonces, ¿va a funcionar con Steam correctamente, con la resolución de la pantalla, con GOG, con Epic Games? O sea, no entiendo muy bien cuál es la idea. Ya está, de hecho Steam tiene una consola parecida, ahora mismo el nombre. Nvidia también tiene uno. O sea, desde que salió la Switch en 2017, una cantidad de empresas han hecho lo propio para tratar de llevar esa misma portabilidad que tienes de moverte de un lugar a otro con la consola a algo que te permita, digamos, estar en todos lados jugando, ¿no? Entonces, yo veo esto y es como que, bueno, está bien, está cool. Obviamente, todo esto que les muestro acá son prototipos que la gente imaginó, presumo que creados con IA. Pero no entiendo, no veo lo novedoso del asunto. Digamos, Nintendo rompió todo cuando hace la Switch 1 en el sentido que cambia un montón el paradigma de la gente que juega. Porque te dice, la vaina la llevas para la calle y la pones en tu casa, en tu televisor de 2000 pulgadas, o la botas en el tren y vas jugando en el tren. Entonces, obviamente, eso te da una versatilidad de jugabilidad. Porque no es simple el concepto. O sea, pones en el dockstation, ves en la tele, sacas los controles, juegas, vas para la calle, pegas los controles, chao. Entonces, no me queda muy claro por qué bajas un laptop con botones como si fuera una consola. Y si realmente va a tener algún tipo de repercusión interesante en el mercado a nivel de competitividad. Porque ahorita Nintendo lo que está haciendo de alguna manera es como, bueno, ya la fórmula me funcionó. Lo que hago simplemente es hago un next gen con la Switch 2. O sea, hago el salto de generación, le meto mayor potenciabilidad gráfica a la consola, mayor capacidad de renderización, de lo que sea, de almacenaje, de bla. Tienen ahora esta cosita que los controles también son un mouse, hay que ver cómo funciona. Pero básicamente es una Switch enchulada y por eso que es Switch 2, o sea, porque el formato funciona y ya la gente conecta Nintendo con esto. Obviamente, lo que siempre hemos hablado, las franquicias más importantes que tiene Nintendo siempre son y serán la bandera de compra de las personas. Si Zelda estuviese para PlayStation o Metroid o Donkey Kong o lo que sea exclusivo de Nintendo, posiblemente no sería tanta la exclusividad por la consola, porque por ahí capaz goza de mejor o corre mejor o lo que sea. No es el caso, y la gente siempre va a buscarlo porque las franquicias lo son todo. Entonces no entiendo muy bien cuál es la movida, ¿no? O sea, me siento como cuando Nintendo sacó la Wii y después la respuesta de PlayStation 3, de pronto Sony con la Play 3, fue sacar los cosos estos que parecen unos micrófonos con bolas azules. Es como que quedan sensor motion, algo así. Es como que, ok, quieres tratar de imitar lo mismo que hizo Nintendo, pero el pez cuando quieres imitar algo, ya alguien lo hizo. Y el que lo hizo ya creó la dependencia de su marca y del contenido. Entonces, no sé si esto a la gente que juega, que tenga tiempo, yo soy una persona que juega que tiene tiempo, pero no sé hasta qué punto el tema del Game Pass y que sea portátil y que es la misma vaina, siento yo, que ya tienes con otras cosas, vaya a competir directamente en una generación de consolas como una portátil que va a tener éxito en lo inmediato o no. No lo sé. Incluso te pongo a pensar, creo que la única que tuvo un éxito medianamente decente fue la PlayStation Pocket, el PSP. Porque la PS Vita fue un desastre. Y si me pongo a hablar de todas las consolas que compitieron con Nintendo en los 90, la Game Gear no lo logró tampoco. O sea, Sega tenía un control de dominio de mercado importante. Por franquicias como Sonic, por ejemplo, y porque obviamente nuestro amado Tom Kalinske, un aplauso a Tom Kalinske, por favor, hizo lo propio, hizo lo suyo y realmente lograron hacer que hubiese una cantidad de gente importante que conectara con la marca y con los productos. Pero la Game Gear no fue un éxito en lo absoluto. La Game Boy desde que salió, de hecho creo que el único tropiezo de Nintendo fue la Virtual Boy, Y fue así como que listo, olvidémonos de esta vaina. De en adelante, nadie ha tumbado nunca Nintendo con portátiles. Y siento que ahora este pedo del híbrido cambió todo. Entonces, habrá que ver hasta qué punto esto favorece o no favorece la industria o tiene o no sentido. Ustedes ya me dirán en los comentarios qué les parece. Vamos a ver qué me dicen por acá, porque ahora no tengo los comentarios en pantalla, lo cual me desespera un poco. Ok, aquí me dice P-Box muñeca diabólica. Puntazo. Claro, te meten, hablando de Silent Hill, te meten este elemento de folclore japonés con los yokai y con tal, y lo hacen muy bien. Dice, oye, Shonen, ¿que alguna vez has hablado de Hideo Kojima? Pregunta seria. Coño, ¿podemos hablar de Hideo Kojima un montón de tiempo? Yo a Hideo Kojima le agradezco un montón de vainas y otras cosas me parece que está muy loco. Cada tanto hablamos de Hideo Kojima en el. ¿Cómo se llama? En el Discord. De hecho, deberíamos verlo ahora, aprovechando que estamos acá, ya todos acá en confianza. Voy a buscarlo, aunque es larguísimo. Hace poco vimos el nuevo trailer de. ¿Cómo se llama? Death Stranding 2, que dura como 10 minutos. Voy a poner un momentico acá nada más y lo voy a poner encimita. Y hablamos un poquito de Kojima, porque ¿por qué no? Hablar de Kojima siempre es divertido. La parte que no me divierte de hablar de Kojima es que nunca supe qué fue el chisme con Konami, ¿no? Hideo Kojima es un desarrollador que en su época crea Metal Gear en MSX, que de hecho iba a ser un juego de cazaplomo y al final se convierte en un juego de espionaje y de sigilo porque básicamente la MSX no soportaba la cantidad de elementos en pantalla. Así que por accidente nace una de las mejores sagas de la historia. Yo a Kojima obviamente lo tengo registrado desde la época de Metal Gear del primero, porque obviamente los que lo jugamos, los que vivimos esa época de la Play 1, ese Metal Gear es una obra de arte, bueno, o sea. Te sentás a jugarlo y estás jugando una película, ¿entiendes? Y te enamoras de los personajes malos, de los buenos, te mete en todos lados. Y los diálogos, cómo se desarrolla, las mecánicas de juego, la música, marico, la música del Metal Gear 1 es increíble. O sea, es una vaina que te marca, ¿no? Y obviamente el Kojima, bueno, nada, también tiene lo suyo y ahí te das cuenta. De hecho, una de las cosas que a mí yo siempre digo y que siempre me vuela en la cabeza con Hideo Kojima en ese primer Metal Gear. Es el hecho de que el carajo rompe la pared, rompe la cuarta, la quinta, la sexta, la décima pared con el jugador. Porque de una manera muy tonta, simple, pero ingeniosa, hace vainas que el juego te dicen, verga, que es esta locura, que es esta conexión, ¿no? O sea, que es este pedo de que Psycho Mantis me dice que ponga el control en el piso y que el control tiemble. Que es este pedo de que me lea las partidas de Suikoden o de Castlevania Sinfonía de la Noche y me lo comente. ¿Qué peo es este que tengo que cambiar el control de un puerto a otro para matarse el comando? ¿Qué peo es este que tengo que ir a la caja para ver el codec de Meryl? O sea, es muy arrecho. Es curioso, además, ¿no? O sea, la cantidad de easter eggs que el carajo mete en el juego, que son easter eggs tontos, porque no hacía falta hacer un super trabajón, pero se agradecen un montón porque hay una conexión directa con el jugador, quizás a maneras que nunca jamás hemos visto. Con el 2, no es mi favorito meter el 2, no, me jodí un poco que metieran a Raiden en este peo. Igual lo jugué, me gustó, me lo tripié de pinga. El 3, Snake Eater, es mi juego favorito en la historia porque aparte me enseñó un montón de vainas, es maravilloso. Y puedo seguir hablando del 4, puedo seguir hablando de los juegos de PSP, puedo seguir hablando de Peace Walker, que también lo amé, que de hecho si lo pueden jugar, jueguen, está en Play 3 remasterizado. Se llama Metal Gear Peace Walker y es una historia sobre Big Boss que está en Colombia, en Nicaragua con los sandinistas y tal, en los 70, muchísimo el juego. Y bueno, obviamente jugué el Metal Gear el 5, el último, el Phantom Pain o el V, como le decía Kojima. Y bueno, este peo, ya que hablé de Kojima, hablé de esto, con Kojima me pasa que al final siento que obviamente hay un ego importante, Kojima es un carajo sumamente respetado, pero también siento que es muy mamahuevo, de hecho. Hay una historia donde, si vemos jugar Metal Gear 4, hay una parte en que rompe Sony unos huevos en un sartén y habla cosas cotidianas. Y el tipo tenía loca a la actriz de doblaje porque le hizo grabar la vaina como 100.000 veces. Y es como, marico, esto ni siquiera es una escena climática del juego. O sea, es una niña que rompe unos huevos, que está cocinando y que está cantando una vaina o que habla cositas y tal. No jugué nunca Death Stranding 1, ya que estamos, que tengo aquí el video reproduciéndose. Esto me encanta cómo se ve. Y se ve muchísimo y siento que hay muchos guiños a Metal Gear en esta versión del juego, ¿no? Ahorita los vamos a ver mientras voy comentándolo, pero me parece interesante, primero que obviamente, bueno, este pedo con Konami. Konami es quien tiene las licencias y el derecho de Metal Gear. Kojima desaparece del mapa. Yo siempre, nunca supo qué pasó, pero yo sí creo que el pedo del ego de Kojima Es complicado, ¿no? El tío Kojima no es una persona fácil. Aparte que también cuando juegas el Metal Gear, el Phantom Pain, el carajo cada vez que haces una misión, cada vez que te montas en el puto helicóptero, te dice cada vez, cada 2 segundos, marico, que el juego es hecho por él, que el Hideo Kojima te hizo el nivel, te hizo el juego, te hizo la historia, te hizo todo. Entonces, es como, papi, está bien, yo sé quién eres tú, no hace falta que me repites la vaina 1 millón de veces. Pero nunca entendí realmente si era un tema de ego o era un tema del peo que tenía con Konami en ese momento. Bueno, yo honestamente desconozco la historia del 1 del juego, pero esto me pareció brutal el tráiler. Se contiene Kojima, aparte de que hace juegos increíbles, es el hecho de que se toma la molestia, casi como un cineasta, de buscar actores que realmente transmitan, obviamente en esta época, con esta calidad gráfica y con la manera como se hacen los videojuegos, una actuación increíble. Pero si vamos a la época del Metal Gear 1, que eran actores de voces quienes le dan vida a un muñeco básicamente poligonal, es muy cuidadoso con esos detalles. O sea, es muy cuidadoso con que el juego se sienta más, algo más que un juego. Hay una parte acá más adelante, déjeme si puedo adelantarla, que la vi y fue así como que, marico, esto es Metal Gear, ¿no? O sea, la consigo porque el video es súper largo. ¿Dónde está? Aquí está. Este pana, yo no sé quién es, pero, o sea, se pone una bandana en la cabeza, weón, y salen con unos carajos como unos fantasmas. O sea, es un Snake, weón, por todos lados, ¿entiendes? Así que el tío Kojima, no sé si con este personaje y con ese perfil y con ese close-up y con esa cara y con ese casi, casi soy un Snake, se va a meter en pedos con Konami, no tengo ni idea. Pero la verdad es que este juego está bonito. Se ve bonito y creería que vale la pena jugar o no jugar primero. Siempre hubo la burla que parecía una entrega de Rappi, pero luego de este trailer dije, coño, este juego puede que algún día en mi vida, cuando esté jubilado, me sienta a jugarlo y a disfrutarlo. Así que bueno, ahí les hice un inciso de casi 10 minutos hablando del tío Kojima, de lo que pienso de él y bueno, de lo que creo que puede pasar en un futuro para Konami y perdón, para Hideo Kojima y este pedo con Konami que tiene. A ver, aquí me dicen, bueno, ya me preguntaron, aquí dice Dave, ¿qué sabe con lo de Silent Hill? El remake estuvo de pinga, obviamente Silent Hill 2 para mí es de mis juegos favoritos en la historia y en la vida. Y coño, que tenga este pedo de calidad gráfica, visual, lo tengo en la Play, no lo he jugado todavía, obviamente hace que mejore la condición, ¿no? Pero ya es porque la historia te lo da. O sea, ya cuando algo es exitoso, que lo hagas más lindo, va a hacer que esté mejor, pero ya tú sabes por dónde va la vaina, ¿entiendes? A este Silent Hill F le tengo fe. Dice Jorge León, pero esa es la Asus ROG Ally. Esto presumo que fue hablando de la Xbox. Lo que les mostré fue simplemente unas imágenes que conseguí referencia. Obviamente no han anunciado nada, pero, o sea, no han mostrado nada al público, pero yo quería era como debatir o discutir un poco el tema de qué coño estás haciendo con esto, ¿no? Me parece que no tiene mucho sentido, pero bueno, yo no soy Microsoft. Dice Juan Ventura, no tienen capacidad para competir con Nintendo, sin embargo me parece interesante lo que están haciendo con el Game Pass Ultimate, el Xbox Cloud. Bueno, porque obviamente están apuntando al Cloud Gaming, lo que siempre hemos hablado. Al final yo siento que lo que va a prevalecer en la historia de la humanidad va a ser Cloud Gaming. O sea, al final no compras la consola, pagas un servicio. Capaz tienes un servicio que tienes que ver anuncios para jugar el juego y otro donde pagas una vaina más cara y juegas sin anuncios. Es lo que creo que va a terminar pasando. Aquí Rubén le manda saludos a Anto, bueno, no se fue hace rato, pero bueno, gracias por los saludos. El Steam Deck, gracias Cancerberox por la información. Luis Angulo dice, el PSP era bastante good. Sí, el PSP es una tremenda consola, lo he hecho un montón de veces. De hecho, de las portátiles es una de mis favoritas. Porque incluso la librería de juegos que tiene es increíble. O sea, hay muchos remaster y muchos juegos muy arrechos que salen para la PSP, que lamentablemente no pasa con la PS Vita, porque la PS Vita se convirtió como en una especie de PlayStation 3 portable, ¿no? Pero con menor capacidad. La librería de juegos no era tan amplia y la verdad es que no estaba buena. Que como nota de color, hay un juego de Saint Seiya, por cierto, en PSP, que se llama Saint Seiya Omega Black, que está basado en un anime que es medio nefasto de Saint Seiya, que está simpático, un jueguito de pelea ahí con unas historias y tal. Nada del otro mundo. Dice Jorge León, créeme, yo encargué una Asus ROG Ally para usarla como PC para trabajar y jugar por menos $800. Tener una PC gaming y una PC para trabajar dos en uno es para mí una ganancia. Bueno, obviamente, si puedes conectar las dos vainas y juegas y tal, está perfecto, pero es eso. O sea, al final me hablas tú como, bueno, yo compro la PC y juego y trabajo, y está cool. O sea, es lo que más o menos haría una laptop, ¿no? En este caso, pero más incómodo para el tema portátil. Pero realmente es una respuesta inteligente a lo que hacen con la Switch. No lo sé. Habrá que esperar las ventas a ver qué pasa, ¿no? O sea, siento que si no tienes, o sea, siento que si el atractivo es algo más allá del cloud gaming, tienes que darle una vuelta quizás un poco más estratégica. Yo hablo sin saber un coño. Capaz lo sacan y rompen todo. Capaz pasa como con la PS Vita, que bueno, que no lo logró. Ya conectado el Brocas, tarde pero seguro. Kojima, mi papá, dice el Brocas. Bueno, me encanta. Rubén Daza dice que tiene Nintendo tiene su monopolio de portátiles. Microsoft lo puede intentar, pero va a ser muy difícil superar. Claro, porque es lo que digo. O sea, al final, si no tienes las franquicias que son y no estás ofreciendo nada novedoso, es complicado. Pepox dice: literalmente es una película, bro. No hay otra manera de decirlo. El tema de Psycho Mantis me explotó el cerebro en su época, dice Luis Angulo. Entonces, bueno, es eso. O sea, es lo que lo hace, es lo que hace increíble a Kojima. Esos cambios en la historia, esos cambios en la jugabilidad, en las mecánicas, me parecen increíbles. Y bueno, aquí dice Pepox que se viene Metal Gear nuevo. Bueno, no es un Metal Gear nuevo, es casi casi un Metal Gear, pero con otro nombre. Bueno, están hablando de las cosas que hacía nuestro querido Kojima y cómo se auto nombraba cada 2 segundos en cada una de las misiones en el Metal Gear, en el Phantom Pain. Bien, dicho esto, sigamos con la siguiente noticia. Estoy un poquito hablando de salud. La semana pasada hablamos, la última noticia, de que habían videojuegos que estaban desarrollados para mejorar temas de la movilidad en las manos y tal. Me pareció simpático. Y esto, aunque no tengo, digamos, imágenes, me pareció interesante. Les leo la noticia por encimita. Científicos españoles desarrollan un videojuego para detectar síntomas del Alzheimer. Científicos españoles han desarrollado una aplicación llamada The Mind Guardian, diseñada, me encanta mi inglés, diseñada para participar los síntomas de Alzheimer y demencia. Creada por investigadores del Centro de Atlas TIC en la Universidad de Vigo y el Grupo de Neurociencia Transnacional del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia del Sur, carajo, ¿por qué lo tan rápido? Y en colaboración con Samsung, la aplicación utiliza juegos y técnicas de inteligencia artificial para evaluar el deterioro cognitivo de una persona mayor a 55 años. Básicamente, la app está para Android, te la descargas, tienes los jueguitos, juegas tu vaina y te dice en qué estado pudiese estar un posible Alzheimer en tu vida. Entonces, está simpático porque al final estamos hablando de que, vuelvo a lo que hizo la semana pasada, quizás no es lo más novedoso, quizás no es lo más comercial, ni lo más increíble, ni lo más guau, pero me parece muy curioso que cada vez se esté metiendo más el tema de videojuegos en la salud. Porque al final, aunque sea un juego tonto, aunque sea un juego con mecánicas muy simples, estás logrando conectar al paciente con una acción que lo entretiene y al mismo tiempo la información sobre su salud en general. Entonces, me parece brutal. Obviamente, esta aplicación, que es gratuita, lo único que hace es, según lo que juegues y tu resultado, te dice: mira, aquí como que pasa algo, ¿no? Aquí como que, ajá, como que está pendiente. Entonces, está chévere. Había un juego para Nintendo DS. Mierda, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. Ahora me lo dicen solo en los comentarios. Que era para ejercitar el cerebro. Que te ponía ejercicios de sumas, de restas, de vainas, de retención, de tal, de reacción rápida. Y era brutal porque era como que, mira, entrena tu cerebro jugando esta vaina en el DS. Y era súper interactivo. Y obviamente una gente de edad le ayudó un montón el jueguito del coño este, que ahora mismo no recuerdo el nombre. No, insisto, no pasó a ser el mejor juego del mundo, pero tenía una utilidad interesante para la sociedad en general que jugara el videojuego. Me parece cool que hagan estos cambios interesantes, simpáticos. En los 90 hacían una máquina de coser con un Game Boy para que hicieran, ¿cómo se llama?, bordado. Y bueno, ahora estamos haciendo que sean un poquito más inteligente e interesante las cosas, ¿no? Estoy dando una función de algo que está vinculado con la medicina y que aparte me ayuda a detectar cosas a tiempo. Está cool, está cool. Bien, la siguiente noticia me pareció bastante cuchi, muy, muy interesante. Ya tiene rato, me la topé en Instagram y busqué más o menos la información completa. Y es que una abuela en Japón, ya esto tiene unos años que pasó, más o menos como 5 o 6 años, sorprende al mundo y a la prensa y a su familia, a todos, porque contacta a Nintendo y le pide una Game Boy porque la de ella se rompió. Esto es así. Esta es una señora de 95 años japonesa, ¿ok? 95 años es una edad considerable, que tiene su Game Boy, presumo que la blanca, o a lo sumo, no sé, la Color quizás, no tengo el dato, y ama jugar Tetris. Ama jugar Tetris, probablemente sea la primera, la blanquita, la de 4 baterías AA, que es hermosísima, con su pantalla verde chiquitita. Esta mujer agarró y vivió toda su vida jugando videojuegos. Y ya llegó, pues, al cierre, al fin de su vida, jugando su Tetris y su vaina. El peor es que la consola se jodió. Se daña la Game Boy y no sabe qué hacer, porque obviamente ya pasaron 30 y pico de años desde que dejaron de comercializarla. Entonces, nada, su hija decide ayudarla, porque obviamente está toda triste, porque aparte enferma, porque tiene 95 años. Y empiezan a buscar por la zona donde viven y lamentablemente no consiguen nada, no consiguen ni cómo repararla, ni tampoco consiguen cómo comprarla. El nieto de la señora le dice: mira, yo haz una cosa, háblate, llama, o sea, contacta al soporte de Nintendo, que son súper eficientes y tal, y ellos te van a ayudar. Aquí hay un tema que voy a leer porque es un tema del idioma, ¿no? Ok. El nieto le dice que llame al servicio de atención al cliente de Nintendo. Dice: por una afortunada confusión entre los significados de la... ¡Epa! Tenemos un nuevo seguidor. Me encanta Federico Sánchez, una maravilla. Aquí un aplauso a Federico, que me dejó sordo con la fanfarra de Final Fantasy. Pero bueno, bienvenido, Federico. Ok, el tema es así. Esta pana. Perdón, perdí la idea. Okay. Dice: por una afortunada confusión entre los significados de la palabra japonesa kami, que puede significar dios o papel. Susaka, que es la señora, escribió una carta a Nintendo al pensar que era la recomendación del nieto. O sea, ella entendió que él le dijera que le mandara una carta a Nintendo explicándole el caso. Y lo que le decía: llama al soporte a que te dice. La señora la carta, manda el Game Boy y explica su situación. Y bueno, aquí está, toma, ¿entiendes? Y manda su vaina. Y lo hermoso de esto es que entonces Nintendo le contesta y le manda de sus warehouse, de sus vainas que están guardadas, que nunca vendieron. Una Game Boy nueva, señora, para usted, para que juegue gratis, porque la queremos. Obviamente fue noticia. La señora vivió hasta los 99 años, o sea, tuvo 4 años más de Game Boy. Bueno, después que falleció, jugó feliz toda su vida en Tetris y los juegos de Game Boy que tenía. Me parece interesante y lindo y trascendental que al final un videojuego conecte contigo y tu vida, sin importar la edad que tengas, sin importar quién seas y sin importar lo que estés haciendo. Creo que es el poder al final de los videojuegos, me parece maravilloso. Y por último, esto que vamos a hablar es la última noticia de esta noche. Antes de verla, déjenme ver acá los comentarios. ¿Cómo vamos todos acá? Aquí me dice Hashirinos, gracias Hashirinos, el Brain Age. Gracias por darme el nombre del juego, no me acordaba. Me pregunta Pericles qué pasó en la mano. Chamo, deja YouTube naranja, vale. No, esto ya lo dije al principio del episodio. Esto es una tendinitis de Kerbian. Básicamente, no es por lo que ustedes piensan, es por un tema posiblemente el uso del mouse. No estoy en el carpiano tampoco, pero tengo una inflamación ladillísima en un tendón y hacer esto me duele mucho. Entonces, esto tiene aquí un metalcito que evita que yo mueva esta vaina hacia acá y hace que me duela menos, pero está todo bien. Ya fui al médico, ya me hicieron el escaneo, porque soy un viejo, ya el 26 tengo la primera cita de kinesiología. Y es como una terapia de rehabilitación, digamos. Así que espero estar bien pronto. Bueno, y Federico, que se suscribió, nos saluda. Federico, buenas noches, gracias por suscribirte. Y bueno, espero que nos acompañes en todos los episodios de Games de acá en adelante que hagamos la semana. Bien, seguimos entonces con la última noticia. Ok, esto es raro. Esto lo conseguí y me pareció interesante. Pero mientras más información buscaba, más me costaba conseguir información. Entonces yo voy a lanzar esto. Esto me lo envió un Shonini por Instagram, una chica que hizo un reel, ¿ok? Y dije, coño, está de pinga, voy a hablar de esto en Shonen Games Radio. Pero no conseguí casi información, vamos a ver. Hay algo llamado Venova Adventure. Venova Adventure es un juego de Pokémon hecho en Venezuela, ¿ok? O es un fangame de Pokémon hecho en Venezuela por un par llamado Roberto Jiménez. Entonces, básicamente, este juego está inspirado todo en Venezuela, está inspirado, o sea, digamos, crean un mapa con diferentes climas, basados en los climas de Venezuela, crean personajes parecidos, hay un muñequito que se parece a la harina pan que tiene la vaina en la cabeza, el trapo, hay nombres que son juegos de palabras con cosas venezolanas, o sea, me pareció de pinga, pero obviamente es un juego de Pokémon, o sea, es un juego donde tú vas y atrapas bichos y los metes en un Pokédex, que no es un Pokédex, que tiene otro nombre, como Cana y mitad de ex, una vaina así, me hizo mucha gracia. Básicamente tiene una cantidad de información interesante. El juego ya tiene rato, digamos, creciendo. Pero lo que me parece muy, muy raro, ya les voy a mostrar, es lo siguiente: no hay casi información en internet. O sea, fui a YouTube y conseguí videos de gente hablando del juego o de gente comentando, pero el tráiler es muy escueto. El juego, bueno, está una intro que acaban de estrenar. Uy, me quedé sordo, perdón. Joder. Y algunos diseños de personajes que están haciendo, hay colaboraciones, tienen un Patreon. Está bueno. O sea, se ve como un juego de, no sé, Game Boy Advance o DS. No tengo registro o no sé si estos panas hice, es un hack room. De hecho, le pregunté a ChatGPT y le dije, mira, esto es un hack room de algún juego de Pokémon. Supuestamente no. El juego está hecho de cero, lo cual es, coño, un aplauso para esta gente, porque de verdad que no está fácil. Y digamos, bueno, aquí tienen la vino tinto, me encanta. Está de fútbol en el juego de Pokémon venezolano. Y básicamente lo simpático de este juego, bueno, ahí tienen una pelea, que la misma vaina de Pokémon. Básicamente, lo interesante de esto es que obviamente es un proyecto fan-made. Hay una versión para Windows y para Android únicamente. Y no sé si es por un tema de derechos o de licencia que no dejan que lo publiquen. Tienen un Patreon, como les dije. Pero la verdad es que no conseguí mucha información. Y lo que mejor puedo conseguir para mostrarles un poco el juego es el Twitter de la cuenta, que es @adventurebenova. Donde, bueno, ves los pueblos, ves las cosas, hablas con los personajes y tal. Y bueno, mira, aquí tiene, por ejemplo, número de Dex, especie, tipo, tal, punto de experiencia, y todo es amarillo, azul y rojo, todo es Venezuela por todos lados. Hay Pokémones que sí parecen de los Pokémones de toda la vida, no, no me los sé todos, habría que revisarlo. El juego está obviamente en español. Bueno, aquí está viendo el inventario de cosas que tiene. Ah, tiene una montura, mira, qué de pinga. Está súper simpático esto, y los enseños están bastante cuchos. Hola, mi amor. Mira, vino Ale, ¿quieres ir a saludar antes de que cerremos?
Hola, Shoninis.
Mira, Ale volvió con Vela, me encanta.
Con Anto, con
Y
Bella.
con Anto, con Vela y con todo.
Con los perros.
Saca la
Hola,
puerta, por favor.
Shonini. Abi, Abi. Hola, Shonini. Hace frío aquí dentro.
Ah, porque está el aire un poquito elevado. Un saludo, mi amor.
Vela, di hola, Shoninis.
Hola.
Ahí está,
muy bien,
ahí
Anto.
Están
Anto, pero aquí en el micrófono.
Hola, Shoniris.
Bueno,
¿y ahora tú?
Hola, Shoniris.
Muy bien.
Un aplauso para mis hijas hermosas que amo con locura y también para mi esposa que está en
esta noche
con nosotros.
¿Quieres ir a saludar a tu papá?
Los gritos de bebé. Deberías de ponerlos otra vez.
Ok, vamos para que te saluden para que te vean cómo estás de grande. Ven, déjame poner esto grande.
How do you say?
Venga, yo estoy. Aquí está una pequeña bebé de rulos dorados. Saludos esta noche.
Yo no soy.
Y tú eres bebé de rulos negros.
No tengo rulos. Tengo rizos.
Tienes rizos. Pero te pasó con mami, que no ha saludado, por cierto.
Dije hola, Janini.
Ah, cierto, es verdad, perdón.
Hola, Janini. Hola, Janini.
Y te pasó la pequeña vela. Aquí tienes.
Pequeña vela. Sí, mira, saludos.
Ahí está la mano de Ale saludando y aquí está Ale saludando. Bueno, nada, quería repasar con ustedes esta entrega de Venom Adventures mientras mi familia y mis hijas entran y bueno, enriquecen mi vida. Falta una que no está.
Vamos,
aquí.
Vamos, chicos, chao, Shoninis.
Pero bueno. Oh, shit.
¿Por qué hacer una propuesta?
Mami, mañana hay clase, que dormir, es tarde.
¿Por qué hacer una propuesta?
No, ando a dormir, la propuesta que te deja. No, la verdad que te deja dormir, dale.
Quiero hacer una propuesta.
Dale, bebé, por favor.
¿Cuál es la propuesta?
¿Cuál es la propuesta? Dímela.
No es una propuesta.
Ok.
Propuesta no, que no es propuesta.
A ver, cuéntame, ¿qué propuesta que no es propuesta?
Sería votación, mejor dicho.
Bueno, no podemos votar ahorita.
Tarde. Okay. Te lo voy a decir porque quiero.
Ok, está bien. Ya que estás en la democracia, dime por qué quieres.
Sailor Moon.
Ok.
Oh, dime
si
sabes.
Manos
de tijera.
Sailor Moon, manos de tijera, ok. Yo dejo.
Manos de tijera, Beetlejuice.
Ok, manos de tijera, Beetlejuice.
Ah, okay.
Película. Antonella, sin saberlo, es una fanática acérrima de Tim Burton.
No,
yo
no.
¿Qué es eso? El director de ambas películas.
Oh, me cae bien.
Bueno, ya aviso que me dicen, ok.
Bye bye.
Bye bye, bebé.
Bye bye.
Andy, saca la puerta. ¿Puedo con el cable? Gracias. Bueno, luego de esta interrupción hermosa, oportuna y maravillosa, quería terminar por hablar de Venom Adventure y decirles que, básicamente, me parece un concepto interesante, me parece que le tienen un amor importante al juego, me parece que está también muy bien hecho, así que bueno, dense una vuelta por el Twitter y si son fanáticos de Pokémon y RPG y fanáticos de Venezuela, pues pueden ir allá y darse una vueltica, capaz consiguen algo hermoso para descargar y jugar y pasar el rato. Bien, y con esta interrupción maravillosa cerramos ya las noticias de esta noche. Voy a ver los comentarios rápidamente por acá, a ver qué me dicen, si hay algo por aquí nuevo. Ok, dice Luis Angulo: tengo un tío de 60 años que era un crack en Gran Turismo, que hasta me enseñaba qué carreras hacer para comprarme los mejores carros. Jugaba tanto que dañó las palancas del joystick. Gran Turismo, cuando sabes jugarlo, cuando te gustan los carros, cuando tal, es un juego muy adictivo. Yo soy cero fanático de juegos de carros, pero una vez con un pana, me acuerdo que tenía Gran Turismo 2 para PlayStation 2, que cuando me la compré me lo trajo original, y bueno, ya está, lo tengo, lo jugamos. Hicimos una pista que teníamos que estar como 200 vueltas, tuvimos como 2 horas jugando, y nos pasamos el control entre todos. O sea, fue divertido. O sea, la gente que le gusta y que sabe de carros es una vaina excelsa. Dice Pericles: por primera vez oigo una noticia de Nintendo que no implica abogado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando tú conoces la historia de Nintendo, cuando conoces cómo llegan a Estados Unidos, cuando ves lo que Universal le quiso hacer, y cuando este pana Lincoln se une, que era el abogado de Arakawa, y se une al final y es parte del equipo de Nintendo, entiendes que los bichos le quisieron romper el culo, no pudieron, por suerte, se la jugaron y salieron muy bien parados, salieron, porque cuando, a ver, he hecho un poquito aquí de historia, que de hecho lo comenté en varios episodios, pero cuando Nintendo llega a Estados Unidos, es una empresa muy pequeña, que está pelando mucha bola, y lo que logra hacer, que empieza a aparecer en el panorama, es Donkey Kong, el arcade. Y en su momento empiezan a vender la licencia para portearla en Television, Atari y tal, a ColecoVision y bla. Pero Universal Studios le mete una demanda a todo el mundo y caga a todo el mundo. Y les pide a todos plata porque Universal tenía, o sea, hizo King Kong, pues la película. Dicen que King Kong es igual que Donkey Kong el juego. Entonces, al final se la juegan y resulta que había un vacío legal. Nintendo gana la vaina, les rompe el culo a Universal, le rompe el culo a todo el mundo. Y de ese momento, el abogado que los acompaña, que es el apellido Lincoln, se vuelve la mano derecha de Arakawa, que es en esa época el nieto de... Perdón, el yerno del presidente de Nintendo, y es quien está en Estados Unidos realmente montando Nintendo of America. Y bueno, nada, entonces obviamente a partir de ese punto los carajos es como que legalmente no me jode más nadie más nunca. Claro que un monstruo, ahora Nintendo joda a todo el mundo, ¿entiendes? Pero bueno, es complicado. Pepox dice: hablando de eso, ahora me pregunto cuántos juegos hay basados en Venezuela. Solo conozco uno y es Mercenario. Está Front Mission 4, que lo mencioné varias veces, para PlayStation 2. Que es de Squaresoft, es un juego de RPG, pero esto es estrategia, que pones elementos y tal, y es todo en Venezuela. O sea, el juego arranca en Alemania, con un barco que llega a Cumaná, y después todo es en Cumaná, en Caracas y tal. Está el presidente Díaz, que es un dictatorship, y tú eres, no sé, Juan, se llama el protagonista, y es como el líder de la rebelión de no sé qué vaina contra las dictaduras. Hay unos mensajes allí medio, tú sabes, ¿no? Y un juego 2004... Fue una época bastante premonitoria. Obviamente te quedas a coñazo con mechas y con robots futuristas, lo cual está muy, muy simpático, pero está muy, muy enfocado en Venezuela. ¿Por qué? No lo sé. Pero todo es en Venezuela, el juego todo es en Venezuela. Dice Luis Mos que también hay uno de Zelda, sí. Coño, no sé cómo. Bueno, aquí la familia Shonen Games. Shonen, que relaja el tic del ojo. Hola, Ale, hijas. Bueno. Es que es complicado cuando llegan pegando gritos y tú estás así como que no, no te dice, y de repente que mierda, ya va. Espérate, tengo que bajar a mi atención a ellas, y entonces que esto no se pierda. Porque aunque no lo crean, sentarme a caer la paja no es fácil. Aunque me divierte, pero no es fácil. Bien, ya con estos incisos y con toda esta información, cerramos esta última sección y vamos con Archivo Gamer y cerramos el EP esta noche. Así que bueno, vámonos. Archivo Gamer, esta noche quise traer dos cosas interesantes. Una me pareció curiosa y la quiero traer por lo que implica, por lo tonto que es y por lo valioso que se volvió con el paso del tiempo. Y la otra quizás me explayó un poquito porque es algo a lo que le tengo mucho amor, que ya lo hablé en unos episodios. De hecho hay una episodio en game solamente de eso, pero bueno, yo soy así que quiero mostrarles el juego y quiero también hablar sobre eso. El primer juego de esta noche se llama Birthday Mania, ¿ok? Es un juego que salió para Atari en el año 1985. Entonces, ¿qué es lo que era esto? Estaba viendo un juego muy raro, porque realmente no era un juego. En el 85, no me pregunté por qué, el correo postal de los Estados Unidos le daba a la gente la opción que, obviamente pagando, ellos te enviaban un mensaje de cumpleaños a quien tú le pidieras, con el nombre que tú quisieras, en un juego de Atari. ¿Ok? Entonces tú pagabas la vaina y mandaban un juego de Atari con el, cuando lo ponías. Ya les voy a mostrar la pantalla, es esta. Por ejemplo, el juego. Este dice Happy Birthday to You, Robert A. Tokar. Y básicamente lo que hacen es que cambian el después del to you, el nombre que tú le mandas a la persona, no es mucho más que eso. Y el juego es una pendejada, ya lo van a ver. Después que está allí, básicamente eres este muñequito, esta cabeza, que lo que está es soplando. Soplando velas, ¿no? Dejando de lado los chinazos que nos enseñó el bananero. Aquí soplas velas y el juego no es más que eso. Es un shooter tonto, básico, simple, que juegas en el Atari. Es como... Está simpático, es un regalo. Yo te quiero, te mando un regalo, una carta digital. O sea, esa parte me parece curiosa porque obviamente estamos hablando de que virtualizabas una carta en una época donde no habían cómo virtualizar cartas. Un poco rebuscado, no tengo ni idea cuánto costaba hacerlo en ese momento, pero llenabas un formulario, mandabas los reales, mandabas la vaina y le mandaban a la gente el juego como lo mostró ahorita con el nombre y con esta mecánica pendeja de disparar cositas, ¿no? Sacaban las balas, sacaban las cosas y después el juego lo reinicias y arranca otras con el mensaje. No es mucho más que eso, es un juego andas tonto, pero curioso, coño. Antes de Flash, antes de, no sé, de PowerPoints por correo, bueno, te mando tu jueguito en 85, estaba esta belleza naciendo. Me parece curioso. Lo interesante de esta vaina es que hoy estos juegos son muy escasos, mucho. Y se consiguen hasta por $30,000, ¿ok? Entonces se convirtió en una pieza de colección, una vaina que hacían como una, no sé, como una idea innovadora de la época, ¿no? Hagamos un juego, cambiamos una vaina y mandemos eso como un mensaje personalizado. Y bueno, $30,000 por una vaina que no tiene tu nombre me parece un poco excesivo, pero bueno, así es el coleccionismo. O sea, tú estás pagando por preservar una parte de la historia. Pendeja, pero igual una parte de la historia. Entonces, bueno, curioso la gente que gasta en este tipo de vaina. Y la última, pero no menos importante, déjenme un segundo acá. Buscar un momento aquí en la casa del guión. Es. Este, como ya les dije, salió en el 85 para Atari 2600. Y el siguiente y último juego que yo, la verdad, nunca he jugado. Debería comprármelo, por cierto. Porque la verdad es que el personaje lo amo profundamente. Es el Sagata Sanshiro Shinken Yugi. Salió para Sega Saturn en el año 1998. Y es uno de los últimos juegos. Ojo, si no es el último, no tengo el dato. Vamos a verlo acá. Que sacó la gente de Sega para la Sega Saturn antes de la salida de Dreamcast. Básicamente este juego es un juego cómico donde Sagata Sanshiro, que ya hay un episodio completo dedicado a este pana en Shonen Games. Vayan a verlo, es el EP 2 de la... No, el 3 de la segunda temporada. De hecho, es mi EP favorito, que a casi no le gustó, pero yo lo amo profundamente. Sagata Sanshiro es una mascota que tuvo Sega en Japón exclusivamente durante la década de los 90, final de los 90, porque la Sega Saturn en Estados Unidos fracasó estrepitosamente. Y este pana llegó y bueno, cambió las reglas del juego porque creó una marca, creó una mascota que nunca había tenido Sega más allá de Sonic, que es este pana, que es un karateka que de hecho él hacía un tokusatsu, no me acuerdo ahorita cuál, creo que era Kamen Rider. Y básicamente el tipo es burda gracioso. Estos son puros minijuegos con el personaje. De, no sé, bueno, de memoria, de búsqueda, de este pixel raro donde tienes que pegar leones que van cayendo. Es un juego tonto, es un juego simpático, pero lo hermoso de este juego, aquí uno también como un Tetris, una vaina estas de machar cosas en la cara del tipo, un poema. Bueno, en el episodio Shonen Games que grabé hace como dos o tres años, que lo mencioné, en 2020, antes de la pandemia, Sega había sacado una campaña. Esto me recuerda, por cierto, el jueguito este, Royal Match. Sega había sacado una campaña de... ¿cómo se llama esto? De nostalgia. Sacando un personaje llamado Sega Shiro. Sega Shiro es el hijo de Sagata Sanshiro. Eso venía apuntando a algo, pero al final eso, no sé qué pasó. Vino la pandemia, sacaron los comerciales y eso después murió. Eso no hubo mucho más que eso, ¿no? Pero Sagata Sanshiro fue un personaje muy icónico. Ya les vamos a estar por qué. Si no vieron el EP, les hago aquí un adelanto. Solamente quiero hacer un paneo de algunos minijuegos que tiene esta entrega. Porque básicamente este juego, más allá de no ser un gran juego, porque de hecho no lo es, un juego tonto, cómico, divertido, que te ríes un rato, que juegas minijuegos pendejos un rato, era realmente la despedida más brutal que he visto yo en mi vida de un equipo de marketing por algo jamás creado. Sega Sanshiro, Sega Saturno y Sega fueron, digamos, para mí, a mi ojo, a mi criterio, la campaña más brutal de marketing jamás creada, probablemente enfocada de manera exclusiva en el nicho japonés. Cuando Sega sale, vamos aquí a ponerlo, aquí lo traje. ¿Dónde está? Falta un video aquí. No está, no importa, lo ponemos acá. Se me olvidó copiar el video aparentemente. Ah, no, acá está, ¿será este? No, bueno, lo buscamos aquí con ustedes, Shoninis. Segata Sanshiro. Aquí está. Esto que está acá es un comercial que yo amo profundamente. Voy a ponerlo en contexto. Esta es la versión igual más corta, pero por lo menos pueden leer los subs. Esto que está acá es el tráiler de lanzamiento de ese juego que les acabo de mostrar ahorita, pero también el anuncio de que Sega iba a la siguiente generación de consolas. Entonces, como Sagata Sanshiro se convirtió en la mascota oficial de Sega durante el segundo periodo, segundo ciclo de vida de la Sega Saturno, nada más en Japón, tenía que también, digamos, Sagata Sanshiro irse de ese ciclo porque venía una nueva era, ¿no? Que era la era de la Dreamcast. Básicamente, el video habla, cuando ves acá están estos japoneses, obviamente, en Sega, hablando que viene el Dreamcast, este tipo malo, genérico, que se está riendo, jaja, oprime un botón, sale un misil. Y entonces está, bueno, aquí cortan la escena porque esta es la versión corta. Está Sagata Sanshiro montado en el edificio de Sega. Se lanza, ¿ok? Porque él es increíble con la música de Sagata Sanshiro. Agarra el misil, evita que destruyan Sega. Se va hacia arriba, hacia el cielo. Esta japonesa me encanta porque llora y es un sentimiento increíble. Y básicamente el bicho se va al espacio, ¿verdad? Y ya está, dice, está en nuestros corazones. ¿Ves? Juega Saturno y ¡boom! Explota. Y explota, aquí hacen el anuncio del juego. Y básicamente lo hermoso, lo que acaban de ver ahorita, o lo que a mí me gusta un montón, es esto, ¿ves? At least the Dreamcast is launching. O sea, van a sacar la Dreamcast. Entonces me estás dando un comercial que me está anunciando la siguiente consola que viene. Y me está cerrando los, no sé, 2 o 3 años que duró la campaña de Sagata Sanshiro, que tuvo un montón de comerciales que fueron muy graciosos, son muy exitosos. Vayan al Epic, en MC, vean los que están allí todos. Y bueno, nada, entonces me das este cierre mágico maravilloso y sentía que Archivo Gamer merecía que lo recordáramos porque no es un gran juego, pero bueno, fue algo lindo que hizo la gente de Sega en los 90, cuando, bueno, cuando los juegos también aún tenían un poquito más de amor que en la actualidad. Como siempre, quejándome, ¿no? Bien, vamos a ver los últimos comentarios y ya con esto cerramos el epi de esta noche, que quedó un pretty largo, me encanta, me encanta. Ok, aquí me dice Darkar, creo que había un COD inspirado en Venezuela, pero no sé si fue solo un rumor. Bueno, había también unas misiones, creo que de ¿cómo se llama esta vaina? ¿Cómo te juega? Ay, se me olvidó, weón, estoy viejo. El FPS Counter Strike, que era en Puente Yaguno y tal, por los pedos del 2002 y no sé qué. Dice Luis Mosca, cuando estaba hablando de que había uno parecido a Zelda, es un hecho por fans, estilo Link's Awakening y los Oracle. Yo tengo dos de esos juegos hechos por fans. Metidos en un cartucho Super Nintendo. O sea, ahí tengo los cartuchos metidos y lo pones y juegas. Son raros, pero bueno, están ahí. Metal Punch preguntó que se me lastimé y llegó para el final. No, Metal Punch, no me lastimé. Es un tema, una tendinitis que tengo allí. Está todo bien. Así que bueno, estamos todos en orden. Luismos dice: qué lindo. Darkard dice: Luismos, qué lindo eso. ¿Tienes más info de los juegos? Bueno, ya se hablan. Ustedes vayan al Discord, vayan al Discord. Dice: coño, Luismos, ven acá. Háblame de tal este juego, que es lo que pim, pum, pam, y se cambian ideas y se comparten cosas, y es una maravilla. Y dice Pericles, a la novela Chinos en 4 bits. De los creadores de Pícame la torta llega, sóplame la vela en el juego. Bueno, después de estos comentarios chinosos. Chinazos, estoy cansado, perdón. Cerramos el epi de esta noche. Ahí va a dejar, Luismos en el Discord va a dejar los links de los juegos, así que bueno, ya saben que pueden ir a los enlaces, aquí se los estoy dejando antes de cerrar. Ahí les dejo el enlace a YouTube para que vayan entonces los que estén en Twitch y no conozcan el canal de YouTube. Ahí tenemos también EPIs de un podcast que nos lo hacemos en vivo. Y los que están en YouTube, pues vayan al Twitch también y nos ayudan a que la vaina suba digamos, las métricas de Twitch para que nos den más visibilidad. Y si pueden colaboren con el Prime o con lo que tengan a la mano. Y también les dejo entonces el Discord para que vayan, para que tengan el servidor y hablen con la comunidad, que es maravillosa, es increíble, es la mejor de todo Internet. El Instagram para que chusmeen las cosas que subimos. Y por supuesto el Patreon para que nos apoyen con este proyecto y también puedan dar contenido exclusivo. Así que bueno, creo que hasta acá nos trajo el río, Johnny. Muchas gracias otra vez por acompañarnos y será hasta mañana. Epa, yo aquí. Muy bien. Bye bye.